Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Tomás Galindo declamando el libro La Casa Encendida de Luis Rosales. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Según anticipábamos la semana pasada, hoy les vamos a ofrecer la segunda entrega del libro titulado La Casa Encendida de Luis Rosales. Como recordarán nuestros oyentes, la semana pasada les ofrecimos 3 de los 6 números de los que consta el libro, por lo que hoy toca hacerles llegar los otros 3 y todos ellos en la voz de Tomás Galindo. Dichos números son los que siguen. 1. La luz del corazón llevo por guía. 2. Cuando a escuchar el alma me retiro. 3. Siempre mañana y nunca mañanamos. En relación con lo que contábamos en el programa anterior sobre la pérdida del concepto de poema, se entiende popularmente en el libro y sobre lo heterogéneo de los números de este, llamamos la atención de nuestros oyentes sobre la duración del número 5 del libro y segundo de hoy, por ser superior a lo que normalmente constituye la duración de uno de los programas de La Voz del Poeta, al menos por lo que respecta a su parte poética. Bien, ya les vamos a dejar. Como siempre les recordamos que les esperamos el viernes de la semana próxima aquí en iberoamérica.com con un nuevo programa de La Voz del Poeta. Tomás Galindo Tejero, fiel seguidor de la poesía desde siempre, por una parte como escritor y por otra como declamador. Su labor en esta última parcela alcanza la extraordinaria cifra de más de 7.000 poemas recitados y, como buen divulgador, puestos todos ellos a disposición de cuantos deseen disfrutar de esta magna obra en la que aparecen poetas de habla hispana de gran cantidad de países, incluyendo, lógicamente, su propia poesía. Se califica como poco sociable, no frecuentando círculos artísticos ni intelectuales, quizás porque su profesión no tiene nada que ver con el mundo de las letras. Comenta que sus poemas y relatos son sencillos de entender, tanto por los conceptos que maneja como por las palabras que utiliza. No pretende enseñar nada a nadie nuevo, pero sí darle un punto de vista que enriquezca lo que ya saben. opina que el poeta escribe solo para conversos y otra cosa es dar en la diana y acercar al lector al sitio de otro. Eso ya es un viaje, sino a otra parte, sí a otra comprensión de las cosas. Está convencido de que la poesía es emoción en conserva, igual que la fotografía usa la luz para sostener la imagen, la poesía usa la palabra para transmitir a otro la emoción que ha sentido el autor. En las formas, en la técnica, está poder hacer transmisible al lector el camino hacia los sentimientos del que ha escrito. Luis Rosales Camacho nace en Granada el 31 de mayo de 1910 y fallece en Madrid el 24 de octubre de 1992. España, nacionalidad española, ocupación, poeta y ensayista, siglo XX. Género, poesía y ensayo, movimientos, generación del 36, miembro de la Real Academia Española. Premios obtenidos: Cervantes, Nacional de Poesía, Mariano de Cavia, Premio de la Crítica, Miguel de Unamuno, Nacional de Ensayo. En 1930 realiza su primera lectura poética en el Centro Artístico Literario y Científico de Granada, que fue considerado un éxito. A partir de entonces, esto se producirá con mucha más frecuencia. Una vez en Madrid, Pedro Salinas y Jorge Guillén lo introducen en Los Cuatro Vientos, considerada la última revista colectiva del grupo de poetas de la generación del 27. En esta publica sus primeros poemas, Égloga del sueño y Oda del ansia. Continuó su actividad literaria en Cruz y Raya. También publica sus versos en Vértice y Caballo Verde, dirigida esta última por Pablo Neruda, quien precisamente comentó de él. Yo lo conocí naranjo recién florido en aquellos años 30 y que ahora es grave poeta, exacto definidor, señor de los idiomas. Ahora lo tenemos lleno de frutos, exigente y profundo. Rosales atravesó un cambio profundo tanto en su vida como en su obra tras las muertes de Lorca y de Amigo. En 1937 publica en el diario Patria de Granada el poema La voz de los muertos, probablemente uno de los más importantes escritos durante la Guerra Civil. Elegía a todas las víctimas de ambos bandos. En cuanto a su obra, tenemos Abril, La casa encendida, según muchos su mejor obra, El sentimiento del desengaño en la poesía barroca, Contenido del corazón, Premio de la crítica. La obra de Rosales fue evolucionando desde un clasicismo a un estilo propio cercano al vanguardismo. Se suelen distinguir, por tanto, dos etapas muy diferentes. A grandes rasgos, el estilo de Rosales se caracteriza por el dominio de la técnica poética, la construcción del poema bajo presupuestos de sencillez espiritual y sentimental, el dominio y facilidad del uso del verso rimado o libre, según convenga al tono del poema o al tema tratado, la ausencia de adjetivos resaltando la sustancia de las cosas. En cuanto a los premios, además de los ya reseñados, están Premio José Lacalle, Ciudad de Melilla, Cátedra Fray Luis de León, Ciudad de Salamanca y Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez Acosta. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
La luz del corazón llevo por guía. La palabra del alma es la memoria. La memoria del alma es la esperanza y ambas se funden como el haz y el envés de una moneda. Se funden en el paso igual que el pie que avanza y se apoya en el de atrás. La esperanza que quizá es tan solo la memoria filial que aún tenemos de Dios. Y la memoria que es como un bosque que se mueve, como un bosque donde vuelve a ser árbol cada huella. Y todo cabe dentro de la verdad. Mientras regreso hacia mi cuarto, mientras camino a oscuras con las manos abiertas y ofrecidas para no tropezar. Sí, esta es la entrada, esta es la inevitable puerta de mi casa. Este es el cuadro que ha pintado Renoir, palideciendo desde un rosa escolar y tranquilo hasta aquel verde vegetal y súbito. Y este puente, esta vacilación vital, es el pasillo en donde tantas veces he pedido limosna. Y este cristal. Pero no estaba el cuarto apagado hace un instante, no ha encontrado su puerta hace un instante solo, amoratada y virtual como una carne que se enfría, y ahora no estoy viendo cómo empieza a encenderse. Cómo alvea y cómo finalmente va encarnando la luz, casi llorándola y haciéndose cristal y aconteciendo ante la habitación minúscula y frugal donde escribo mis versos, ante la habitación que ahora se enciende por sí misma y hasta este instante estaba sola. Al ver la luz he recordado algo, he recordado que hace poco he besado a una mujer en esta habitación, pisoteándole los labios, y para no sentir la quemazón de este recuerdo, abro la puerta y entro. Sabed, ahora se encuentra lloviendo dentro de ella. Es una lluvia triste como un llanto de ciego. Es una lluvia interminablemente sucesiva, interminablemente diciéndome que llueve, interminablemente cayendo siempre y sin mojar la tierra. Y sin embargo, sabed que entre la lluvia hay un sonido húmedo y sordo de embestida total que socava la entereza de algo. Hay una mano que nos está cambiando de sitio el corazón, y hay un latido que se empapa de lluvia, y hay una carne tensa que se está haciendo vegetal, que se redime de ser carne y que llueve. Y yo al entrar lo estoy mirando todo sin poderlo entender. Y sé que no es posible y sin embargo es triste, y sé que no es posible y sin embargo es verdadero. Sí, sabed, son las aguas reunidas, en la extensión del mar lo que estoy viendo, las dársenas sacramentales donde las naves se restauran, las mercancías que han descubierto por sí mismas que la tierra es redonda, los malecones como alianzas que contribuyen a una seguridad que nadie tiene. Y los muelles desiertos y vacíos, como un beso deshabitado que nadie espera, que nadie vive y sabe a llanto, entre dos labios mecánicos y unidos, y el mar que muere ya, y un barco avanza entre la niebla. Sí, sabed que la lluvia, esta insistencia de la lluvia, da intimidad al mar y le hace más balbuceante y más pequeño. Sigue lloviendo, sigue avanzando un barco entre la niebla que borra al fin su arboladura y recoge su adiós como un pañuelo, mientras sigue lloviendo y en la escalera que se hunde, en la escalera que es como el vientre flácido del muelle, en la escalera ciega que baja hasta las aguas, está esperando una mujer sentada y última a la que llega el agua a las rodillas, una mujer que también llueve, que también dice adiós entre la niebla y que también sabe que ahora es de noche y está sola. Y todo allí, precisamente allí, diciéndose y lloviendo para siempre, diciéndose y lloviendo inútilmente entre las tres paredes del despacho. Y todo allí diciéndose mientras sigue lloviendo, mientras comprendo que estoy solo y que mi soledad es como un vientre de pescado que se ha quedado frío besándome la boca, y persiste el rumor de la lluvia entre el sonido carnal de unos remos que se van acercando a la escalera en donde espera alguien. Y yo de pronto he comprendido que a veces es preciso descansar de vivir, que todo vuelve, que todo ha de tener al fin la estatura de un niño, y que ahora he vuelto a la estatura de correr, y corro y voy corriendo entre un olor viviente de sal y de pescado, y entre una podredumbre de maderas que quizá fueron barcas, y entre redes y conchas y sueños que hace ya mucho tiempo se convirtieron en arena. Y yo entonces corrí yendo hacia ella, corrí con un impulso pudiente y genital, como si caminase a través de un espejo, rompiendo luna y cuerpo juntamente, rompiéndome a mí mismo para sufrir por alguien, para nacer de nuevo y sentir el cristal astillado y cortante en el cuello y en los bordes del útero y sangrar de una vez mientras corría, hiriéndome las manos y los ojos. Bajando la escalera, saltando de año en año, saltando equivocadamente del verano al invierno para llegar a ella. Sí, quizá suena un timbre o una sirena que se aleja para nunca volver, para nunca jamás, y es, desde luego, una sirena gratuita en una boca de miel servicial. Es una gabardina de médico que está hablando en mi puerta, que ha llamado a mi puerta y me dice que por qué no me inscribo en una sociedad que puede visitarme económicamente. Sigue lloviendo y yo le digo que soy soltero y que no tengo en casa a nadie que se enferme, ni siquiera económicamente, mientras sigue lloviendo sobre el mar. Sí, es más barata la salud. Y yo he llegado jadeando. Y yo he llegado al fin donde estaba alguien, en el mismo momento en que la barca había estribado junto a ella. Y vi la barca sola, con los remos moviéndose en el agua, y miré a la mujer. Vi que tenía un sombrero de colegiala con las cintas primaverales un poco ajadas ya, con las cintas que azuleaban aquietándose húmedas sobre un cuello tranquilo de memoria llorando. No me sintió llegar, no me miró al llegar. Seguía sentada, con la cabeza también sentada, inútil, con la cabeza cayéndole también huérfanamente sobre los hombros, deslumbradores, sonreídos, desnudos, sobre los hombros donde se hacía de noche una blancura de carne universal y cegadora, una blancura que yo miraba, que yo he mirado muchos años después hasta saberla de memoria. Yo miraba entonces como si fuera un puente que uniera las orillas de aquel cuerpo donde habitaba ella, donde juntaba su respiración para vivir, y contemplándola vi que se comenzaba a abrir aquella carne, que se rompía sobre los hombros poro a poro, que se rasgaba distendiéndose, que se entreabría con una grieta ante mis ojos, con una grieta honda y pequeña, y que después al lado se le iba abriendo otra, y después otra y otra, y vi que se le abrían comenzando a sangrar trémulamente, comenzando a escribirse, comenzando a entibiar aquel hombro desnudo que lavaba y lavaba la lluvia. La tristeza es anterior al hombre, es la tierra del hombre, y mientras tanto la luna cabrilleaba sobre la superficie de un mar abandonado, abandonado para siempre. Allí, entre la barca sola, la escalera y la total extensión de las aguas, que eran tan solo una violeta reflejada en sus ojos, en los ojos dorados que yo entonces miré por vez primera. Tenían un resplandor de luz hacia la tarde y miraban la espuma compartiéndola y añadiéndose a ella, mientras el mar desataba sus olas una y otra vez sobre el rellano de la escalera y contra el muro, mojando sus cabellos, anocheciendo en sus rodillas, desdoloriendo aquella carne que sangraba esperando. Y yo recuerdo que le dije algo queriéndola vendar, queriéndola de pronto y restañablemente, y ella me contestó: no se preocupe, me nacen arañazos cuando espero. Y la volví a mirar. Vi que era bella, que era indeleble y rubia como un agua con sol, y que tenía los ojos juntos y apretados como dentro de un beso, como dentro de un labio que estuviera escribiéndoles bajo una frente nueva cada día, y vi que despertaba de algún dolor o de algún sueño con la mirada titilante aún y restregándose los ojos y entrecruzando la mirada con aquella sonrisa que se borraba entre sus labios, que se escuchaba sonar aún sobre sus labios, igual que un paso que se aleja para perderse al fin entre la lluvia. Y la volví a mirar y advertí entonces que había algo en su sonrisa que seguía siendo la respuesta de una pregunta que alguien le hubiera hecho, de una pregunta testamentaria y anterior. Y comprendí al mirarla que tras la desnuda extensión de las aguas todo estaba desierto, todo estaba vacío, lo mismo que una máscara que se empieza a dormir. Y vi que el mundo parecía sonámbulo y un poco más pequeño que la tristeza de su voz, que la tristeza que es anterior al hombre, que la tristeza con que el muelle desierto comenzaba a vivir y se extendía. ¿Sabes? Me llamo Luis. Y todo se hacía joven con la tristeza ebria y humanamente bautismal del año nuevo. Y todo se hacía tuyo y hacia la juventud de esas flores ya secas que, al reunirse, despiertan súbitamente con aroma, hacia la juventud de aquellos nombres que son tan solo nombres y, sin embargo, cuando se juntan en la boca transparecen, se encienden y se queman y recuerdan algo que va a pasar, que nunca pasa y está pasando todavía. ¿Te llamas Luis? Supongo que no te llamarás para todos igual. Y como iban moviéndose también, secándose también y emigrando las aguas, y como iba cayendo la sombra sobre el mundo y ya sólo existía aquel temblor a oscuras, yo reuní para ti, como en un ramo, a todas las palabras verdaderas. Yo reuní todas las palabras y abrazándote entonces te puse para siempre. Te puse para siempre sobre los labios el nombre de María.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Cuando a escuchar el alma me retiro. La muerte no interrumpe nada y sin embargo no puede haber un día que alumbre el mundo entero al mismo tiempo. No hay un silencio que nos pueda enlutar la vida entera. No hay un amor total, no hay memoria total, ni siquiera un recuerdo que pueda esperanzarnos, que pueda calentar en un instante todo el pecho. Se hizo la oscuridad cuando te fuiste, Juan. Se volvió a hacer la oscuridad cuando tú te has marchado, María. Y no he podido conviviros juntos, ni en la memoria que nos queda, ni en la vida que pasa. Porque todo es ajeno entre sí mismo y nunca ha de volver, y nunca acaba, ni ahora siquiera. Mientras regreso hacia mi cuarto, llevando sobre mí cuanto tengo en la vida, mientras me siento humanamente solo, dividido, y avanzo al fin en el pasillo último, palpando en las paredes y en las puertas como el que busca algo entre la borra del bolsillo que nunca ha de encontrar. Y sé muy clara y tristemente bien que hay personas que viven como teniendo invitado a su corazón y lo sientan escogiendo su puesto en la cabecera de la mesa para poder colmarlo de atenciones, porque lo viven como quieren vivirlo, y lo disfrutan, y lo tienen tranquilo y festejado, y le sirven el vino cuando quieren. Pero sé muy bien, muy tristemente bien, que no tengo invitados, que me estoy convocando y reuniendo a mí mismo en partes dolorosas que no conviven juntas, que nunca completaron su unidad, que nunca podrán ser, que nunca podré ser, sino tan solo un hombre sucesivo que se escribe con sombras. He llegado al final de la casa donde están la cocina y el baño, y ahora me siento en el pasillo igual que si estuviera circulando en mi propio sistema arterial. Y me rodea la sombra como si fuera sangre, y me pesa en los hombros la estrechez de la tierra, comprimiendo mis brazos contra el cuerpo, y me recorre un estremecimiento genital, porque cerca de mí, cerca de mí, crepitante y morena, ¿no estoy oyendo algo como una voz que arde, como un desprendimiento de tierra que se agrieta, que se empieza a agrietar en una voz en la que vibra esa tristeza que tú tienes, esa tristeza humana en que se está viviendo aún a Cristo mismo, esa tristeza que es más antigua que la carne, esa tristeza que está latiendo ahora en esta habitación donde los libros caminan, caminan y caminan? Y ahora, como la fe entra por el oído, ha llegado el momento de decir que conozco esta voz. Que conozco esta voz y no la puedo recordar porque la estoy viviendo todavía, porque la estoy oyendo siempre. Porque la estoy oyendo siempre como la escucho ahora aquí, dentro del tiempo. Y como hablo, y como sé que la memoria del niño se fue haciendo con la voz de la madre, y como escucho, y como estoy aquí escuchando la misma voz que me fue haciendo la memoria, que me fue haciendo calle en las palabras, que me fue haciendo hombre, diciéndome, esto es pan, esto es vino. Y como siento que aún me sigue tirando de la lengua, enseñándola a andar, he comenzado a abrir la puerta de aquella habitación donde suena tu voz, y al abrirla, se ha ido haciendo la luz, se ha ido encendiendo todo hacia la nieve, igual que en la memoria del jardín, pasados muchos años, pasados muchos hielos, se huele aún, se está entreabriendo siempre la primavera aquella. Las personas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir, como un poco de arena que soñara en ser playa, como un poco de mar. Sí, ya sé que esperabais y he tardado. Vivía. como una voz que anda cayéndose de palabra en palabra hasta el instante mismo en que al entrar en esta habitación os he vuelto a encontrar y nos hemos reunido con un poco de tierra de diferentes valles que el viento de la muerte ha convertido en playa, como un poco de mar. Sí, ya sé que esperabais. Que me esperasteis siempre hasta el momento en que el pabilo chisporrotea. Pero ahora es diferente, porque ya están aquí y eran mis padres. Murieron y son todo, me lo han reunido todo para siempre. Y ahora vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar y estáis los dos sentados y estáis juntos y me miráis quizá para lacrarme, porque sabéis que mi vida es igual que una carta sin dirección y sin embargo escrita para siempre. ¿Y quién te cuida, Luis? Y para mí sería tan fácil acabar de una vez. Y para mí sería tan fácil no pasar de esta hora, no despertar y seguir siempre escrito con vuestra misma letra y sentir vuestro paso en el latido que yo escucho más cerca cada día, caminando en mi sangre, caminando y buscándome hacia adentro de ser hombre y vivir, porque tú te llamabas Miguel. Y cuando iban visitas me pedías que cantara. Cuando llegaba el Corpus, nadie sabe en Granada cuándo ha llegado el Corpus, tú decías, ya huelen las campanas a barretas. Y las campanas iban desde luego haciéndose de juncia, quemándose de azúcar y sonando dentro del Corpus ya. Y ella, generalmente, y porque Dios lo quiso, se llamaba Esperanza. La infancia no nos ve, no se mira al espejo en nuestros ojos porque el niño no sabe que vive mientras juega. La infancia no nos ve, no puede vernos, nos tiene solamente, nos reúne. Y al llegar el domingo no íbamos al colegio, íbamos a Pepona, íbamos a las manos de Pepona como la paja cerca al hormiguero. La infancia es como el lastre cuyo peso viviente y servicial nos puede hacer volar más alto año tras año, nos puede hacer vivir más hondo hora tras hora, nos puede coagular en su recuerdo. Y es, sin embargo, nuestra infancia. Y ahora ya estamos juntos, y habéis vuelto como un poco de mar que se reúne, y si quiero besaros, nos podemos besar en todo el cuerpo y toda el alma a un tiempo mismo, como un poco de mar se besa todo. Dentro de sí, dentro de mí, y alzando un labio en cada ola, y siempre tiene más agua que besar, más agua junta dentro de un solo beso que no acaba, que no puede acabar, mientras me hundo más y más cada vez dentro del agua, más y más cada vez dentro, y cayendo hasta quedar como una piedra que camina hacia el fondo del abrazo total que vivo. Ahora, madre, amarrado al fin sobre tus pechos, y siento que tu carne está mirándome. Y puede ser que yo sea niño, y puede ser que estemos en Granada, y puede ser que tú me estés contando cómo la conociste. ¿Recordáis? En Granada todo ocurre en el Corpus. Vibraba el tiempo en las campanas y en el aire tranquilo. La luz era una gran abeja que tocaba la sierra con sus alas. Tú estabas ya cansado de esperar. Te había citado un compañero y paseabas salteando la cabeza entre el gentío que tiene un solo rostro que gira y alternativamente va cambiando de cuerpo y un solo corazón de sangre urgente que va de mano en mano mientras dura la feria. ¿Recordáis? Seguía siendo la mañana del jueves, y como a ti se te caían los ojos en las cosas humildes, mirabas y no dejabas de mirar a un viejecillo que tenía un puesto de golosinas al borde de la acera y espantaba las moscas insinuantes, bendiciendo su mercancía con un sombrero hongo, y tenía cara de lápiz, y le temblaba de impaciencia todo el cuerpo en los labios, y se besaba la nariz de tanto concentrarse para hablar. Y estaba rezongando y consumiéndose porque nadie se había acercado al puesto todavía. Lo vivo y lo pintado. Recordarás la hora, porque en aquel momento se acercó a ti quien no se espera nunca. Era un hombre esterilizado y receloso, con la cara agujereada de sospechas y la carne en derribo, ladeada, que llevaba un chaleco de fantasía y te había preguntado la hora y te empujaba con la voz al hablar porque estaba en lo suyo. Y pretendía saber si eran las 12 como si cometiese un adulterio, y cuando tú lo confirmaste en su ignorancia, se sumió entre la muchedumbre, mientras la luz se iba dorando alrededor del puesto, alrededor del viejo. Y tú también envejecías al contemplarle, y esperabas con él yendo y viniendo en el feriel, y esperabas con su mismo dolor, y algo os unía, algo os estaba uniendo entre el naufragio de la gente, como el agua se junta sin querer. Y entonces, había llegado entonces, viste a un niño que se acercó hasta el puesto. Y entonces llegó un niño que llevaba un ochavo en la mano, lo mismo que se lleva la novia ante el altar. Seguía siendo la mañana del jueves. ¿Quiere darme 2 centímetros de cacahuetes? Démelos de estos. Y señalaba con el dedo para no equivocarse demasiado. Y estaban las campanas deshojándose, y estaban locas de tiempo las campanas. Y entonces, sin que moviera el viento las hojas de los árboles, durante mucho asombro, durante mucha vida, el viejecillo lápiz quedó como encanado, como adentro del agua, hasta que al fin rompió a hablar mudamente a borbotones, y cruzando los labios en la boca y cruzando los brazos sobre el pecho, volvió la vista a ti para decirte: «No, si esta bulla ya me la esperaba yo». Y entonces, como viene la juventud del agua cuando corre, la juventud que pone hormigas niñas en la lengua para decir te quiero, vino ella. Y por primera vez la miraron tus ojos. Era un don. Se había acercado al puesto. Sonreía. Iba entre sus hermanas con la estatura del maizal en agosto. Y miraba una cosa tras otra, y miraba tan solo para aprender a sonreír. Y era núbil, y era morena muy despacio, y ya hablaba desde dentro de un niño, y sonreía moviéndote los labios. Moviéndote los labios sin que tú lo advirtieras, como se mueven los muñecos en el guiñol. Y sonaba a campana entre el gentío, mientras tú la mirabas comprendiendo que porque Dios lo quiso se llamaba Esperanza. Y puede ser que estemos todavía unos dentro de otros, y puede ser que habitemos aún aquella casa de la infancia, donde el latido del corazón tenía las mismas letras que la palabra hermano y Gerardo. Ya sabéis que Gerardo quería llegar a ser como un domingo cuando fuera mayor, y aquella casa estaba viva siempre, estuvo ardiendo siempre durante varios años de juego indivisible, de cielo indivisible, de cielo con su tiempo indivisible y circular que comienza en mañana. ¿Y quién te cuida, Luis? Y puede ser que aquella casa siga aún creciendo sin paredes, y puede ser que todos los hermanos, los vivos y los muertos, nos reunamos en ella, ardiendo aún aquella infancia en la que al patio de la sangre le llamábamos Pepa, y al cansancio le llamábamos noche todavía. ¿Y quién te cuida, Luis? Y puede ser que yo sea niño. Pepa, Pepona, ven. Y Pepona llegaba hasta nosotros con aquel alborozo de negra en baño, siempre con aquella alegría de madre con ventanas que hablaban todas a la vez para decirnos que no hay tarde sin sol ni luz que no caliente las mieses y las manos. Pero, Pepa, Pepona, ¿dónde estás? Y estaba siempre tan morena de grasa que parecía como una lámpara vestida con aquel buen aceite tan pálido de la conformidad, y era tan perezosa que sólo con sentarse comenzaba a tener un gesto completamente inútil de pañuelo doblado, de pañuelo de hierbas. Y vosotros recordaréis conmigo que tenía un cuerpo grande y popular, y una carne remisa y confluente que le cambiaba de sitio acomodándose continuamente a su postura, como cambian las focas para poder andar la forma de su cuerpo. Y vosotros sabéis que todavía, después de quieta, siempre era tan buena, tan ingenua, de leche confiada, que muchas veces las avispas se le quedaban quietas en las manos. Y ahora está en una cama de carne de hospital con el cuerpo en andrajos, y vosotros sabéis, y Dios lo sabe, que se llamaba Pepa. Pero, Pepona, ven, ¿cómo no vienes? Vosotros sabéis que todos los hermanos hemos vivido dentro de ella sin encontrar la puerta de salida durante muchos años. Y vosotros sabéis que sus manos han sido las paredes de la primera casa que tuvimos durante muchos años, hasta que al fin la casa grande, la casa de la infancia, fue cayéndose. La casa de hora única, con su cielo y su juego indivisible, se fue cayendo al fin sobre nosotros con la muerte de Pepa. Y ahora vamos a hablar. Ahora ya estamos juntos, ayeridos y ciegos, porque lo junto nos va haciendo el alma. Ahora ya estamos sombreados como un camino de alas choperas por la muerte. Juntos como un camino, juntos, ciegos, y dentro los unos de los otros, como un poco de mar que se reúne, que se ha reunido al fin, y que se besa entero, con un beso agotado y repentino que deshoja sus labios, que deshoja sus olas una a una, y estáis conmigo al fin, y os estoy viendo esperar como siempre. ¿Y quién te cuida, Luis? Y veo que estás sentada, devolviendo a tu cuerpo aquel cansancio de madre con sus hijos y sus olas, de madre hacia su infancia, de madre hacia el bautismo que recrea con cada nuevo hijo. Él apoya las manos en tus hombros tras el respaldo de la silla, como el río que va siguiendo su ribera, y puede ser que yo sea niño, y tu voz y tus ojos me aíslan, me miran y me vuelven a mirar llorando para verme encristalado. Y es tan fácil morir, y es tan fácil seguir a pie descalzo y para siempre ese gesto que tienes todavía. Ese gesto que nunca he de olvidar, ese gesto donde alguien pierde pie, donde alguien busca, donde alguien va buscando sus mismos ojos en el aire, los mismos ojos suyos que se le quedan ciegos y se le van rompiendo interiormente mientras sueña alcanzarlos algún día. Con vuestra vuelta se ha ordenado todo, y ahora junto a vosotros están los libros en las estanterías, y el vino, los hermanos y las horas, y el abejorro silabeante que reunía entre sus alas nuestros labios de niño. Y luego vendrán Pedro y Primitivo con Leopoldo, Dionisio y Alfonso, y el buen callar que llaman Dámaso y Enrique, para deciros que hicisteis bien, para deciros que todo vuelve y nada se repite. Y Luis Cristóbal, que ha crecido callando, que ha crecido en mi vida, como se clava una bisagra en la puerta para evitar que se desquicie. ¿Y quién te cuida, Luis? Y volverán de nuevo la pobreza decidida y las sábanas en donde alguna vez me he amortajado con Cervantes, y María ha entrado en la habitación para poner sobre la mesa una jarra con lirios púlpitos y frágiles, y tal vez se repita este instante en que al llevar la mano a la mejilla he tocado mis huesos, y me parece que siempre están dispuestos, disponibles, definidores. Y tal vez todo cicatrice algún día, como la herida cierra sus bordes, y tal vez todo se reúna, porque la muerte no interrumpe nada. Tu primer corazón quieto se enfría. Y ahora vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar mientras recuerdo, madre, madre, mientras recuerdo. Hemos vivido el mismo corazón durante largos meses, que yo he vivido de ti misma durante 9 meses, que yo, que tú lo sabes, he vivido doliéndose, doliendo para ti durante largos meses, en que tú me escuchabas porque entonces dolía, porque hablaba doliéndote durante largos meses. Porque decía doliéndote mi nombre, y era un latido escrito y una sangre con prisa entre tu sangre durante varios meses, durante todo el tiempo que es necesario hablar, durante todo el tiempo que aún estamos hablando, que aún estamos doliendo en algún sitio que Dios debe tener, porque tú sabes bien tú sí lo sabes, tú siempre lo supiste, que eres tú quien me cuida, que eres tú quien me sigue cuidando, que es tu paso quien suena en mis latidos, que yo he dolido mucho para lograr vivir, que yo he seguido consumiéndote, que yo he querido seguir haciendo desde entonces aquel viaje de la sangre que empuja y quiere circular entre dos corazones, dentro de un mismo cuerpo, que yo sigo doliendo todavía allá en el centro de tu vientre, allá en el fruto de tu vientre, y encendiéndome en él, y ardiendo de tu carne, de tu habilitación, de tu sangre. Y tú que fuiste la persona a quien más he querido en el mundo, tú que sigues llamándote Miguel, tú que sigues llevándome en la voz igual que azúcar desleída, y eras hijo del pueblo, y eras seguro y minucioso como los movimientos del cirujano en el quirófano, y trabajabas por entero como trabajan las raíces en la tierra y las monjas hospitalarias. Y me decías, el día de hoy será tu herencia. Lo que trabajes el día de hoy será tu herencia y nada más, porque todo se logra y se pierde en un día. Y eras tan ordenado que cuando te cansabas se convertían tus ojos en un reloj de sol y tenías la mirada de tierra labrantía y estabas tan integrado con el mundo que habrías podido ser el mostrador de tu almacén. O habrías podido ser carpintero, explorador, excelentísimo diputado. Y hablabas poco a poco, como el minero busca la salida en la mina cuando se ha hundido la galería. Y hablabas lentamente, igual que ajusta el nadador sus movimientos en el agua. Igual que el pino tiene madera de reacción para poder enderezar su guía cuando el viento la quebranta o la rompe. Y eras rubio porque siempre te encontrabas en granazón. Y eras derecho sin saberlo, y eras tan claro que tus manos nos alumbraban en la noche. Y eras cabal, irrevocable y generoso, tan generoso e irrevocable que bastaba mirarte para saber que tenías que morir de una corazonada. Ahora que estamos juntos, como la sed pega los labios, quiero decirte solamente una cosa. Quiero decir que te marchaste un día, en el ardor de la mañana, para que todo se enderezase, para que todo se hiciera necesario y para que todos los hermanos pudiésemos llevar la vida puesta como se lleva el brazo a la oficina. Y ahora sigues llamándote Miguel y haciéndote Miguel tras de todas las puertas que se abren. Y ahora sigues llamándome tras de todas las puertas que se cierran para que no me desanime. Y tendrás un despacho al borde de una acera, quizá un departamento, en donde llevarás el inventario de las cartas que no llegaron nunca a su destino para tomar alguna provisión, y mirarás el reloj de cuando en cuando para ajustar los hombres y los días para que todo siga creciendo, para que todo siga. Y llevarás sin que nadie lo sepa algún negocio, tal vez algo importante, como la contaduría de las gotas de lluvia que precisa la tierra para fructificar. Y seguirás haciendo números como que nace hijos, y seguirás haciendo hijos, y seguirás amortiguando el resplandor del oro aún en tu propio anillo matrimonial, porque la muerte no interrumpe nada. Ahora que estamos juntos, ahora que ha vuelto la inocencia y la disposición visceral de estas paredes, ahora que todo está en la mano, quiero deciros algo, quiero deciros algo. El dolor es un largo viaje, que nos acerca siempre, que nos conduce hacia el país donde todos los hombres son iguales. Lo mismo que la palabra de Dios, su acontecer no tiene nacimiento sino revelación. Lo mismo que la palabra de Dios nos hace de madera para quemarnos. Lo mismo que la palabra de Dios corta los pies del rico para igualarnos en su presencia. Y yo quiero deciros que el dolor es un don, porque nadie regresa del dolor y permanece siendo el mismo hombre. Todo llega en la vida por sus pasos contados, la primavera y el verano, la ignorancia y la lluvia, porque no hay nada gratuito, no hay alegría, por pequeña que sea, que no tenga que conseguirse, como la hormiga testaruda lleva su carga tronco arriba. No hay alegría, por importante que nos parezca, que no termine convirtiéndose en ceniza o en llaga, pero el dolor es como un don, nadie puede evitarlo. Las esperanzas, el amor, el dinero, todos los bienes terrenales siempre están contenidos por él y son igual que pájaros que vuelan sobre el mar y son igual que pájaros, por más y más que vuelen, nunca se apartan de su fin. Ahora que estamos juntos y siento la saliva clavándome alfileres en la boca, ahora que estamos juntos quiero deciros algo, quiero deciros que el dolor es un largo viaje que nos acerca siempre, vayas a donde vayas, es un largo viaje con estaciones de regreso, con estaciones que no volverás nunca a visitar, donde nos encontraremos con personas improvisadas y casuales que no han sufrido todavía. Las personas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir. Y yo quisiera recordarte, padre mío, que hace unos años he visitado Italia. Y yo quisiera decirte que Pompeya es una ciudad exacta, invariable y calcinada. Una ciudad que está en ruinas igual que una mujer está desnuda. Cuando la visité, solo quedaba vivo en ella lo más efímero y transitorio. Las rodadas que hicieron los carros sobre las losas del pavimento. Así ocurre en la vida. Y ahora debo decirte que Pompeya está quemada por el Vesubio, como hay personas que están quemadas por el placer. Pero el dolor es la ley de gravedad del alma. Llega a nosotros iluminándonos, deletreándonos los huesos, y nos da la insatisfacción, que es la fuerza con que el hombre se origina a sí mismo. Y deja en nuestra carne la certidumbre de vivir como han quedado las rodadas sobre las calles de Pompeya. Es el miedo al dolor y no el dolor quien suele hacernos pánicos y crueles, quien socava las almas como socavan la ribera las orillas del río. Y yo he sentido su calambre desde hace mucho tiempo. Y yo he sentido desde hace mucho tiempo que el curso de sus aguas nos arrastra, nos mueve las raíces sin dejarnos crecer. Y nos empuja, y nos sigue empujando hasta juntarnos en esta habitación que ya es solo el rescoldo de la muerte. En esta habitación en donde las baldosas se levantan un poco y ya no vuelven a encajar en su sitio, como la tierra removida ya no cabe en su hoyo. Tal vez a nuestro cuerpo ocurra igual, pero no importa, ahora que estoy en la estación y he regresado del viaje. Ahora que he regresado de vivir, llevo el equipaje a cuestas, como se lleva el óleo para la extremaunción. Ahora que me he quedado huérfano como una galería donde suena un reloj que no está allí. Ahora que estoy cicatrizado, abierto y disponible. Dame la mano, igual que yo saltaba el mostrador para llegar a ti. Dame la mano, porque la sed es como un luto y hace crecer en nuestra boca minutisas, silencios y claveles. Dame la mano, sí, dame la mano, hasta que sienta horadada su palma y vaya transfundiendo mi cuerpo por aquel sumidero. Dame la mano en la espesura de la noche y en las claras del día, en la vejez con las venas cortadas que me acoge en su hastial, en los largos paseos del verano donde suenan los pasos de los muertos junto a los pasos de los vivos y en el tren, en la desolación que no se acaba y en la inocencia que capitula. Dame la mano, sí, dame la mano, así en la vida como en la muerte, así en la tierra como en el cielo. Ahora vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar como si hubiera empezado el deshielo y ya estuviese circulando la misma sangre en nuestros corazones. Si todo comenzase, al fin, como sube a los pechos de la madre la leche cuando la boca la solicita, y todo hubiese ya empezado en un lugar del mundo, en un lugar sin minuciosidades que Dios debe tener ya preparado para nosotros, con un salón de costura y un despacho y unas estanterías con libros y con cuadros, en un lugar donde el tiempo se ha convertido de repente en la palabra ahora. Esta palabra misma, ahora, que ayer era un latido perdiéndose en la lluvia. y hoy ya junto a vosotros crece y se agranda hasta borrar el mundo, porque empieza el deshielo, porque empieza el deshielo y yo he llegado a tener la estatura de una gota de agua, porque soy como un niño que despierta en un túnel y jamás he sentido la plenitud que estoy sintiendo en este instante, la plenitud que no puede acabar si no es conmigo, la plenitud que estoy besando en vuestras manos, que estoy hablando en vuestras manos, que estoy viviendo junta, porque ahora vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar hasta que puedan conocerse todos los hombres que han pisado la tierra, hasta que nadie viva con los ojos cerrados, hasta que nadie duerma.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Siempre mañana y nunca mañanamos. Al día siguiente, hoy, al llegar a mi casa, Altamirano 34, era de noche. ¿Y quién le cuida? Dime, no llovía. El cielo estaba limpio. Buenas noches, don Luis, dice el sereno. Y al mirar hacia arriba, vi iluminadas, obradoras, radiantes, estelares, las ventanas, sí, todas las ventanas. Gracias, señor. La casa está encendida.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.